A abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 5. Romanos, capítulo 5. La palabra de Dios dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Vamos a meditar los versículos del 8 hasta el versículo 15. Y el tema esta tarde es por Adán. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán. Adán fue el primer hombre. Dice la Biblia que es un tipo del que había de venir. Y en dos sentidos es un tipo del que había de venir, en el sentido de que él fue un hombre que vivió en esta tierra sin pecado, hasta que desobedeció a Dios e introdujo el pecado a la tierra. Y el otro, la otra manera en que él es un tipo del que había de venir es en el que es un representante de toda la humanidad. Su nombre significa humanidad, y todos nosotros estábamos en él cuando él pecó. El apóstol Pablo ha estado constantemente desde el inicio de la carta destruyendo los argumentos del hombre y mostrando su culpabilidad, pero mostrando constantemente la arrogancia del hombre. Y cuando pensamos en arrogancia, una de las cosas que suele haber en el corazón y que muchas veces se suele expresar es personas que piensan, pero bueno, yo no pedí que Adán me representara, o pensar que esa no es la mejor manera. Y sencillamente es una muestra más de arrogancia. En verdad, Dios es todo sabiduría, Dios es perfección, Dios es santidad, Dios es el sumo bien, y pretender que seres finitos, que seres caídos, pueden cuestionar el hecho de que Dios haya decidido que haya una cabeza federal o alguien que representara a toda la humanidad, y argumentar de que tú no pediste. Bueno, el Señor puede hacer con lo que es de Él como Él quiere. La creación es de Él. La Biblia dice de Jehová es la tierra y su plenitud. Él es el ser más digno de confianza. Él es bueno. Y una de las cosas importantes que Dios tiene que obrar en nuestros corazones es llevarnos a entender que Dios es Dios, que Dios cuando obra las cosas, las obra de la mejor manera, que no hay otra forma mejor, porque nadie ha enseñado a Dios. Y pretender que uno puede tener una mejor manera de haber planteado toda la historia es una necedad. Otra de las cosas importantes que se hace en arrogancia el día de hoy es personas que pretenden hablar de lo que está mencionando Pablo en estos versículos, que es dando por un hecho la creación del hombre como un ser histórico y real que vivió en el tiempo y en el espacio a Adán. Hay gente que pretende que solo eso son figuras y que suele poner en duda el hecho de que él fue el primer hombre. Todas esas cosas son muestras de soberbia. Dios es la verdad, su palabra es verdad. Tanto Pablo como el Señor Jesucristo dieron por un hecho que ellos fueron en realidad nuestros primeros padres. El Señor Jesucristo dijo que no habéis oído que el que los hizo en el principio, varón y hembra los hizo, dando a entender que esto fue un hecho histórico. Y el apóstol Pablo está hablando del asunto de la caída como algo igualmente histórico. Y quiera Dios que cada uno de los que estamos aquí podamos tomar como la Biblia debe ser tomada, como palabra de Dios, como aquella que el salmista escribió y dijo, la suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. Podemos poner en duda todo lo que queramos, excepto a aquel que es el único digno de confiar. Podemos y debemos cuestionar todo, excepto la palabra de Dios, porque la ley de Jehová es perfecta, porque Dios es Dios de verdad, porque su palabra es verdad, y es necedad cuestionar o intentar dar otras interpretaciones y no tomar como algo que es cierto y que fue un hecho histórico el hecho de la caída del hombre. Cuando pensamos en Adán, fue un hombre creado en perfección, en santidad no confirmada, y él fue puesto en un periodo de prueba. Él fue un hombre que vivió en esta tierra sin pecado, hasta que incurrió en transgresión, hasta que él decidió justamente en arrogancia cuestionar la voz de aquel que es digno de confianza, poner en duda la bondad de aquel que es bueno en sí mismo. Cuando él decidió intentar encontrar gozo y bien fuera de aquel que es el sumo bien. Y ahí fue introducida pues la desgracia para toda la humanidad. Y cuando pensamos en el contexto de quién era Adán, dice la Biblia que Dios lo hizo a él del polvo de la tierra y sopló en su nariz y fue un ser viviente. Y tenemos que mencionar porque él es imagen del que había de venir y lo es en el sentido contrario. Cristo es espíritu vivificante, en tanto que él simplemente era un hombre viviente. Y Adán, que nos llevaba a todos nosotros en sus lomos, nosotros tenemos el ADN de Adán, y él pecó y arrastró a toda la humanidad consigo mismo. Y en verdad que esto es, cuando pensamos en aquel de quien él es tipo, es interesante que él, habiendo sido hecho a imagen de Dios, el gran engañador le ofreció el ser igual a Dios. En contraste, el Señor Jesucristo, dice la Biblia, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y se hizo, tomando forma de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como los contrastes entre Adán y el Señor Jesucristo. Cuando pensamos en que él estaba en un paraíso, él estaba en un lugar rodeado de toda bendición, él podía disfrutar de comunión con Dios, él podía tener gozo por causa de estar en un estado de santidad, y estaba en un estado de santidad aún no confirmado. Adán podía pecar o no pecar. Y ahí, estando rodeado de tanto bien, de tanta bondad, donde solamente había un fruto que él no debía de tocar ni comer, porque Dios había dicho: el día que de él comieres, ciertamente morirás. En contraste, el Señor Jesucristo vino y nació en pobreza. La humillación del Señor Jesucristo es algo tan grande. Cuando nosotros pensamos que un hombre de nosotros se volviera gusano, pues no es tan terrible como la humillación del Señor Jesucristo, porque al final un hombre y un gusano son criaturas. Pero el Dios de la gloria se humilló y se hizo siervo, y él fue tentado no en un paraíso, no en abundancia de comida. Él estuvo, después de pasar 40 días de ayuno, él fue tentado por el enemigo, y sin embargo él triunfó sobre el diablo y sus mentiras. Él triunfó sobre el pecado, sobre la carne y sus deseos, y sobre el mundo y sus atractivos. Y es el Adán es tipo del Señor Jesucristo, pero en la mayor parte de las cosas es exactamente todo lo contrario, todo lo opuesto al Señor Jesucristo. Y esto es por la sabiduría de Dios, porque Dios quiere mostrar que, contrario a la lucha del hombre después de haber caído en el pecado, de querer tener gloria, de querer vivir para su autosatisfacción, de querer buscar y mostrar su grandeza. Si vemos la historia, siempre el hombre ha pretendido mostrar su grandeza independientemente de Dios. Dios ha administrado su trato con el hombre de diferentes maneras, y el hombre siempre ha fracasado. Damos gracias a Dios porque la obra, la salvación es de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, y eso humilla el hecho de aceptar a Adán como un ser histórico, arrastrarnos en su caída como un ser histórico. Y por Adán, dice la Biblia, es por un hombre que entró en el mundo el pecado. Es por Adán que el pecado entró en el mundo. Y en verdad, no cuestionemos la sabiduría de Dios. Dios es sabio, Dios es bueno, Dios es generoso, Dios es amor, Dios es justicia. Dios hace las cosas, y no hay mejor manera en que las cosas pudieron ser hechas. Y yo le doy gracias a Dios porque Él me ha enseñado a pensarlo así y a aceptarlo así. Y mi deseo es que cada uno de quienes estamos aquí podamos, por su espíritu y por la obra del Señor Jesucristo, conocerlo como Él es, como un Dios que es sabio, como un Dios que es bueno, que las cosas no había otra manera mejor, y que es insensatez intentar nosotros, con mentes finitas, con mentes estropeadas y atrofiadas por la caída, tratar de pensar que había una forma distinta, que nosotros lo hubiéramos hecho distinto. En verdad, si nosotros hubiéramos estado allí, es seguro que hubiéramos hecho exactamente lo mismo que hizo Adán. Y algo que es grande de la bondad de Dios es que Dios dio libertad al hombre. Dios pudo haber hecho a un hombre que pues hiciera siempre lo que él quería, pero Dios quiso mostrar su generosidad y Dios quiso que el hombre pudiera vivir para él por amor. Y en verdad que Dios lo logró así. Nadie viene a Cristo dando patadas para no venir, aunque no quiere venir. Cuando Dios te atrae, vienes porque Él se ha revelado y se muestra que Él es el sumo bien. Miras que Él es bueno, que Él es digno de confianza. Y Él te atrae con lazos de amor. Y en verdad que es por Adán que el pecado entró al mundo. El intentar buscar el bien en otro lugar donde no está. Y que Dios nos guarde de pensar y de cuestionar lo que Dios hizo. Dios quiso que fuera representado toda la humanidad en Adán. Ahora, es por el pecado de Adán también, y podemos decir que es por Adán que la muerte entró al mundo, porque fue por el pecado. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte entró por causa del pecado. Y hermanos, muchas veces nosotros repetimos cosas que la gente dice que pues en cierto sentido es verdad. Cuando alguien muere decimos, pues es lo más natural. Hermanos, es lo más natural para seres caídos. Es lo más natural para seres caídos. Y cuando pensemos en la muerte, que nos debe llevar a pensar justamente en el pecado. La paga del pecado es muerte, tanto en el sentido espiritual como en el sentido físico. Es recordar, nos hemos rebelado contra Dios, por eso es que morimos. Por eso es que decimos, pues es natural. Es natural para seres caídos en pecado, la muerte. Y es un recordatorio de nuestra condición. Recordar, nos hemos rebelado contra Dios, hemos pecado contra Dios, por eso es que la muerte llega. Nacemos, y desde que nacemos estamos yendo con toda seguridad hacia la muerte. Estamos muriendo lentamente. Y recordemos siempre, la muerte va a llegar porque hemos caído en pecado. En Adán caímos. Adán podía pecar o podía no pecar y él eligió pecar. Después el pasaje dice, la muerte pasó a todos los hombres. La muerte pasó a todos los hombres. Pero añade algo y dice, por cuanto todos pecaron. A veces la tendencia a pensar, bueno, es que no debió haber sido así. La muerte que fue introducida por el pecado de Adán es muerte que vamos a probar porque hemos pecado. No es que estamos recibiendo la muerte por el pecado exactamente de Adán, sino cada uno de nosotros ha manifestado también su rebelión contra Dios. Desde la más tierna edad mostramos nuestra pecaminosidad. Los que son padres creo que pueden recordar, yo no sé que alguno se haya sentado a enseñar a su hijo a ser egoísta, o que se haya puesto a enseñar a su hijo a decir mentira, o que alguno haya invertido tiempo en que enseñar a su hijo a ser desobediente. Yo creo que ninguno de nosotros estuvo trabajando en eso. Eso es totalmente natural. Alguien dijo, y probablemente tenga mucha razón, que antes de decir mamá y papá decimos no y mío. Y es muy probable que sí. Dice la Escritura, dice que los impíos se descarriaron desde la matriz. David era consciente, y él era consciente cuando dijo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermanos, desde la más tierna edad mostramos rebelión contra Dios. Doy gracias a Dios porque me hace pensar en esa rebelión, porque antes pensaba que era una buena persona. pero doy gracias a Dios porque dice el Señor que no hay autoridad sino la establecida por Dios, y el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y es interesante cómo algunas veces varios de nosotros hemos sido testigos de cosas, como por ejemplo bebés muy tiernos, estando en un duelo con su madre, porque la madre lo quiere proteger de las inclemencias del tiempo, por ejemplo, poniéndole un gorrito para que no le haga daño. Y mamá lo pone y el bebé lo quita. Y empieza suave y va subiendo de tono. Y alguien ha dicho, imagínate si ese bebé tuviera la fuerza de un joven de 18 años, ¿cómo terminaría esa escena? Muy probablemente esa escena terminaría en un crimen. ¿Cómo los bebés pueden manipular a sus padres sin siquiera poder articular una palabra? Su manera de comunicar es a través del llanto, y si todo está bien, no tiene fiebre, está limpio, está todo bien, pues él comunica de esa manera, pero él sabe que con el llanto puede manipular a sus padres y no tiene necesidad de hablar para decir una mentira. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado sin ni una excepción, excepto el Señor Jesucristo. Algunas personas han inventado allí que hay alguna otra persona que fue concebida sin pecado, pero los inventos del hombre son necedad siempre. La Escritura dice con toda claridad que solamente hay uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Biblia también nos dice, y la misma persona a la cual se le atribuye haber nacido sin pecado fue consciente de su pecaminosidad, y ella dice en su oración: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque era consciente de la necesidad de un Salvador, porque era consciente que ella había caído en Adán, porque era consciente de que estaba propenso a morir. Y hermano, todos nosotros, toda la humanidad, estamos conscientes de nuestra propensión a morir. Por eso la gente procura cuidarse, y por eso muchas personas abusan de eso, asustando a la gente con la muerte. Y de pronto la gente está tan consciente de la muerte, pero la conciencia de la muerte debe hacernos conciencia del pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Absolutamente todos los nacidos de Adán hemos nacido con una rebelión contra Dios, no queriendo que Dios reine sobre nosotros, siempre cuestionando. A pesar de la proclamación que la creación hace de que Dios es, la Escritura no empieza a argumentar que Dios es. La Escritura comienza: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Porque toda la creación está proclamando, y todo hombre conoce a Dios, pero se resiste a Dios. Todo hombre se rebela contra Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. En lugar de dar gracias a Dios porque tuvimos un representante en Adán, de pronto salimos a pensar: no debió haber sido así. Yo quería representarme solo. Cosas de ese tipo, que no es dar gracias a Dios por las cosas que Él ha hecho, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque Él es sabiduría. Y nos creemos más sabios que Dios, pero no es así. La muerte pasó a todos los hombres. Y en esas cosas estamos mostrando justo nuestra pecaminosidad. La pecaminosidad no es precisamente como a veces pensamos. Hay gente que piensa que estar en pecado es haber cometido homicidios o hecho cosas grotescas. Pero sencillamente cuestionar, dudar de Dios, buscar el gozo fuera de Dios, buscar la satisfacción fuera de Dios, eso es pecado. Incredulidad es pecado. Todo lo que no procede de fe, dice la Escritura, es pecado. Dice después el pasaje: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y Pablo está haciendo énfasis acá: no es por la ley que el pecado entró, es por Adán. El pecado no es la ley, no es por la ley que hay pecado. Así como Abraham fue justificado por la fe antes de la ley mosaica, de igual forma el pecado ya estaba presente en el mundo, porque dice después que reinó el pecado desde Adán hasta hasta Moisés. El propósito de la ley no es ni dar salvación, porque nadie puede cumplir la ley, ni tampoco es que es la que introduce el pecado. Lo que la ley hace es, hace más notorio. Hay una definición de pecado, que es la idea de errar el blanco, de fallar el blanco. Y Dios hizo nuestras vidas con propósito. Y frecuentemente, constantemente, lo único que nosotros hacemos es fallar el blanco. Hemos de vivir, y el blanco es hacer todo para su gloria, hacer todo para la fama y el honor de Dios. Sin embargo, a veces nosotros hacemos algunas cosas o muchas cosas para nuestra fama y para nuestro honor. Y hacer eso es errar el blanco. Estamos hechos para confiar en Dios, y cada vez que ponemos en duda sus promesas, estamos fallando el blanco. Estamos hechos para hallar el sumo bien en Dios, y cada vez que estamos buscando el sumo bien en otras cosas, en otras personas, en las criaturas, antes que en el Creador, estamos errando el blanco. Y el propósito de la ley fue para mostrar con claridad cómo yo estoy fallando el blanco. La otra cosa que la ley hace es, hay algo que creo que los que somos padres hemos visto, y no solo por nuestros hijos, sino también si reflexionamos en cómo hemos sido. Cuando se ponen límites, siempre hay el corazón que quiere probar y arrimar el límite. Siempre aquello que se prohíbe como que es más atractivo, y uno quiere ir y empujar el límite. Y la ley incita a mi corazón rebelde e incrédulo a sobrepasar los límites que ella establece. El corazón que se rebela contra Dios. Cuando Dios dio su ley, la dio para definir, la ley es su carácter, pero esa ley tiene también la intención de protección. Toda autoridad que Dios dio, dio por protección. La mamá que está poniendo el gorrito no está empeñada y se levantó hoy con ganas de fastidiar al bebé hasta que se canse y empieza a gritar. La mamá tiene toda la intención de protegerlo, pero el bebé ingobernable desde esa edad está cuestionando el hecho de que mamá existe para su protección. Y cada una de las leyes que Dios ha dado, en primer lugar, son su carácter. La Biblia habla de que hablemos verdad y no mentira, porque Dios es verdadero. La Biblia habla de no cometer, la ley habla de no cometer adulterio, porque Dios es fiel. Cada una de las cosas que establece la ley es el carácter mismo de Dios, es su gloria. Ahora, la ley incita a nuestro corazón rebelde, nuestro corazón incrédulo, a cuestionar de si será que no es que Dios solo quiere aguarnos la fiesta y nosotros podemos traspasar y disfrutar. Y vamos mostrando la insensatez de pensarnos más sabios que Dios, la insensatez de pensar que podemos confiar en nosotros mismos. Aparte, tenemos gente que nos echa porras. La televisión, el radio, las redes sociales dicen, sigue los impulsos de tu corazón. En tanto que el Señor dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Y siempre vamos a tener voces e imágenes que nos incitan en contra de la ley que traemos, un corazón rebelde, ingobernable, un corazón que no quiere que nadie le gobierne fuera. Por eso las expresiones tan antiguas que muchas veces la gente cree que son nuevas. La gente piensa que eso de decir mi cuerpo es mi decisión es algo nuevo. Empoderar. Bueno, eso fue lo que Satanás le dijo a la mujer, vas a ser como Dios. O sea, le estaba diciendo, te vamos a empoderar. Y la verdad es que pues no se ve hasta ahora que estemos empoderados. Porque es mentira que se opone a la ley de Dios, y la ley incita a mi corazón. Y la ley sirve para mostrar con cuánta frecuencia yo no soy capaz de acertar y tirar a donde debo tirar. Es el propósito de ella de encerrarme y poder mostrar cuán incapaz soy. Pero no es la ley la que introdujo el pecado, sino fue por causa de Adán y fue por causa de nuestro propio pecado. Dice después, no obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Cómo sabemos que el pecado reinó en el mundo desde Adán hasta Moisés, a pesar de que no estaba la ley? Bueno, se introdujo por el pecado la muerte. Y si la muerte reinó es porque estaba reinando el pecado. Y uno puede leer en Génesis y uno va leyendo y va hablando de las personas y dice cuánto tiempo vivieron. Y siempre hay una frase, y murió. Y va hablando de Adán, va hablando de Abel, de Caín. Y en cada uno de ellos se va repitiendo después de decir los hijos que tuvo, los años que vivió y murió. Reinó la muerte porque reinó el pecado, a pesar de que no había un código o no había un mandato específico como el que se le dio a Adán. Y todo esto nos remite a la rica misericordia de Dios. Dios salvó a Abraham. Dios le dio el don de la fe. Abraham era un idólatra. Dios lo llamó. Y lo llamó no porque era distinto, era igual que los demás, sino por la misericordia que Dios tuvo de él. Y a pesar de que él no tenía exactamente una ley allí escrita y un mandamiento definido, eso no quiere decir que el pecado no reinó. Y él fue salvo porque Dios le dio el don de la fe y el arrepentimiento. Y algo que es hermoso de la palabra de Dios es que Dios no muestra solo las cosas buenas que Abraham hizo. Aquellas cosas buenas que Abraham hizo fue causa del don de la fe que se le dio. Fue que él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero la Biblia habla también de cuántas maneras Abraham pecó al poner en peligro a su esposa, de cuántas hubo maneras en que él pecó de asumir ciertas costumbres que eran socialmente aceptables en su época, que tuvieron consecuencias, y al final murió, pero fue justificado por la fe. Él cayó en Adán, por causa de esa representación en Adán, él cayó, por causa de eso él cometió sus propios pecados. Él estaba allí adorando ídolos y ahí Dios lo llamó. Él estaba durante un tiempo de su vida buscando el gozo y la satisfacción fuera de Dios. Cuando pensamos en Noé, por ejemplo, la Biblia habla y también muestra la manera en que él pecó su propio pecado, por lo cual él murió. Y podemos recorrer todas esas personas entre Adán y Moisés, y cada uno de ellos murieron. Cuando pensamos en Moisés, que aún fue un tipo del Señor Jesucristo, pero también él murió y Dios lo enterró. Y todo es por causa de nuestro pecado, por causa de que nuestra cabeza federal pecó y nos arrastró y caímos a la ruina espiritual. Y lejos de mirar algo sin esperanza, cuando pensamos en Adán, tenemos que pensar en que él es tipo del que había de venir. Y si bien lo es en muchas maneras contrarias, la gran noticia es que en Cristo, y lo vamos a estudiar si Dios quiere el miércoles, en los versículos que siguen, pero la gran noticia es que caímos en Adán y vamos a morir por causa de nuestro pecado. La muerte es natural para seres caídos. El pecado no es por causa de la ley. El pecado hace que nuestro pecado se vea como tal. El pecado hace, la ley hace que veamos cuán frecuentemente quebrantamos la ley, pero el que había de venir, que justamente Pablo empieza el capítulo diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si bien caímos en Adán y caímos en una ruina tan profunda, el Señor Jesucristo, contrario a Adán, él dejó su trono de gloria, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo hizo para salvar a un pueblo al cual él representa. Dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en él es que hay esperanza. Algo grandioso es, nosotros en Cristo no recuperamos lo que Adán perdió, sino mucho más. No hay comparación en lo que perdimos en Adán a lo que Cristo ganó para su pueblo. Adán podía pecar o no pecar. Sin Cristo, uno solo puede hacer lo que la ley se encarga de mostrar, solamente pecar. Sin Cristo, lo único que hacemos es pecar. Aún las buenas obras que los hombres hacen sin Cristo, y buenas desde la perspectiva humana, son pecaminosas. Es pecado. Pero lo grandioso es, Cristo vino para salvar a su pueblo. Él llevó el castigo de nuestro pecado. Él sufrió el castigo que nosotros debíamos de llevar, pero Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Él nunca falló el blanco. Él siempre atinó. Él constantemente, siempre, en todo momento, hizo la voluntad del Padre. El Señor Jesús deleitó siempre en su Padre. Encontró el gozo en su Padre. Era un deleite de su corazón. Él dijo, el Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Él no estaba como alguien ahí que está mordiéndose las uñas por aquello que no puede hacer. Él estaba deleitado siempre en hacer lo que el Padre le agrada. Y Él, lo que Él ganó para nosotros es llevarnos al punto de no poder pecar. Él nos salva no solo de la pena del pecado, Él nos salva de la presencia del pecado. Cantamos el himno, quiere ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Y Él no solo nos salva de la pena o el castigo por el pecado, Él nos salva del poder del pecado, y en un futuro Él nos va a salvar de la presencia del pecado. Y esa es nuestra esperanza. La esperanza de ser hallado en el Señor Jesucristo. La esperanza de ser justificados si somos culpables por causa del pecado de Adán y por causa de nuestro propio pecado. Y nos espera la muerte, pero cuando venga la muerte, poder tener la certeza de que hemos sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios lo permite, el miércoles vamos a seguir estudiando acerca del Señor Jesucristo y la gran obra que Él hizo en favor de su pueblo. Todo aquello que nosotros fuimos a la ruina en Adán, en el Señor Jesucristo está la esperanza. Y el Señor Jesucristo es grandioso lo que Él ha conquistado para su pueblo. No vamos a recuperar lo de Adán, sino mucho más ahí. Dice la Biblia, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, sin ni una relación con el pecado. Ya no pudiendo pecar, sino solamente deleitarnos en el Señor, hallar el gozo en el Señor, estar satisfechos en el Señor, estar confiando en el Señor, recibiendo la luz misma del Señor. Esa es la esperanza del creyente. Vamos a orar.